con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 16 de diciembre, prácticamente en el arranque de las posadas, si quiere llamarle, aunque ya muchos andábamos en las preposadas, pero bueno, y en las anteposadas, otros muchos más, pero ya formalmente con esta lógica. Así que con muchísimo gusto, repito, con mucho agrado, aquí hoy sábado 16 de diciembre, ya en un programa más de Agenda Local, que esperemos que también sea de su interés y de su agrado. Le da la bienvenida y le saluda en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, que reitero también quiero aprovechar pues para agradecer muchísimo la atención y el tiempo que nos brindan quienes nos escuchan en este programa el domingo en la retransmisión del mismo a las 11 de la mañana, y también quienes lo hacen a través de noticiasema.com y en Spotify con el podcast correspondiente. Gracias, gracias a todos ustedes por seguir este programa, por hacer posible este espacio, al igual que también a mis compañeros Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, y Luis Durán en controles. Gracias también, como siempre y como cada sábado, a ustedes dos. Así que esperemos pues que este programa sea de su interés. Todavía no abordamos temas navideños, ese será el de la próxima semana, pero hoy con un tema que tiene que ver, creo yo, de mucho interés y mucha utilidad social, sobre todo para todos nosotros aquí en el estado de Jalisco. Déjeme compartirle que esta mañana platicaremos sobre la defensa de los derechos humanos en Jalisco, una especie de balance 2023, y para ello me acompaña en cabina, quien ya también agradezco y le doy la bienvenida, a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Luz del Carmen Godínez González. Muchas gracias por acompañarnos, Luz, bienvenida.
Muchísimas gracias, Enrique, por la invitación, un honor estar aquí, y un saludo a todas las radioescuchas.
Al contrario, gracias por acompañarnos. Ese es el tema que hablaremos hoy, sobre derechos humanos aquí en Jalisco en este año 2023. Como usted sabe, pues acaba de pasar prácticamente el aniversario, si me permite llamar así, se cumplió 75 años en este, hace unos días, el pasado día 10, ¿no? El pasado día 10 de diciembre se cumplieron 75 años de que se declaró, de que se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así que muy ad hoc el tema, insisto, por eso nos esperamos para el día de hoy. Y bueno, antes de empezar ya con esta charla, acuérdese que también aquí en Agenda Local nos interesa mucho fomentar la lectura, y en ese sentido, el libro que esta mañana le estamos compartiendo, el PDF, para que usted descargue el link, el link que le estoy compartiendo para que usted descargue el PDF gratuito, es un libro que se llama Una Historia de los Derechos Humanos en México. Es una publicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la autoría del doctor David Cienfuegos Salgado. Una Historia de los Derechos Humanos en México. Si le interesa esa publicación, ya sabe, me manda su mensaje por WhatsApp y Telegram, y con mucho gusto le paso el link para que usted pueda descargar la publicación. Dicho esto, pues tiempo de empezar a charlar ya con nuestra invitada, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Le recuerdo, se encuentra aquí con nosotros en cabina, Luz del Carmen Godínez González. Así que empecemos, Luz, si me lo permites, a platicar. En esta lógica del balance de los derechos humanos aquí en Jalisco, pues hagamos un primer saque. ¿Cómo, yo sé que faltan algunos días por cerrar el año, pero cómo, en principio, cómo se cierra el año por parte de la Comisión Estatal? ¿Cuántas quejas, cuántas recomendaciones? Vámonos a la parte de los números para que el auditorio entienda, y ya luego nos metemos a los temas específicos.
Fíjate que es muy interesante ahorita para plantear el cierre del año, lo que tú mencionabas al inicio. Estamos celebrando los 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y yo hacía una reflexión en un evento que tuvimos el lunes, haciendo un reconocimiento justamente a defensores de derechos humanos, cómo a 75 años de que esta declaración fue promulgada, seguimos viendo en ella un instrumento de como un faro para seguir cumpliendo los retos que tenemos tan grande, porque estamos viviendo un momento a nivel mundial donde las vulneraciones a los derechos humanos son latentes. La agenda es muy amplia, los retos son muy grandes. Y ante estos retos, nosotros, cuando llegamos a esta administración de la Comisión, tenemos un año, hicimos un balance, una reingeniería y un diagnóstico para ver cómo podríamos hacer que esta institución fuera sólida y pudiera ser una institución cercana, solidaria y sobre todo que fuera eficaz y eficiente con la ciudadanía que tuviera alguna vulneración de derechos. Implementamos una reingeniería muy interesante, trabajamos por agendas. Te puedo decir, cambiamos el sistema de medir las quejas que nos llegan, que es como la demanda del ciudadano cuando llega a decirnos, a mí me vulnera un derecho un servidor público. Recordemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos solamente nos toca atender violaciones de derechos humanos cometidas por servidores públicos, por alguna institución, sea del gobierno estatal o municipal, y cuando sea del gobierno federal, pues nos toca conocer el caso y derivarlo a la Comisión Nacional para que ella lo atienda. Nosotros en este año estamos cerrando aproximadamente con 2.800 quejas. Tenemos 2.800 más o menos. Tenemos 20...
Perdón que te interrumpa, solamente presentadas en este 2023.
Es correcto. Hay un dato importante. Anteriormente se presentaban, y ahora también, quejas colectivas. Las quejas colectivas es cuando una comunidad va y presenta o expone alguna situación que en conjunto les afecta. Anteriormente, si iban 3.000 personas, se abrían 3.000 quejas, cuando solamente se llevaba un proceso administrativo. Actualmente, si van las 3.000 personas, es una sola queja, ingresa como una y se les atiende, obviamente a todos se les informa. Entonces, varía un poquito el sistema de medición en muchos sentidos y no es este. En cuanto a las recomendaciones, tenemos al momento 23 recomendaciones emitidas. Estaremos entre la próxima semana y la última del año emitiendo 13 recomendaciones más para cerrar el año. Recordemos también que en esta reingeniería estamos apostándole a la justicia restaurativa. Hay algunas vulneraciones a derechos que se pueden conciliar. Sabemos que la desaparición no, la tortura no, cuando atentan a la vida de una persona humana tampoco, pero hay otras cuestiones que hemos podido conciliar. Ha sido un alto número el que hemos manejado este año, desde que la persona va y presenta su queja, a veces en ese mismo momento logramos conciliarlo, sino en un lapso de 3, 4, 5 días antes de que se convierta en queja. Entonces hemos tratado de buscar una manera eficiente, que la gente sepa qué hacemos, qué no hacemos, porque también encontramos una cuestión que era un punto débil para nosotros. Cuando llegamos a la comisión, la gente no sabía qué hacíamos en la comisión. Iba y nos presentaba, por ejemplo, conflicto entre particulares. No me pagan la renta, ayúdame.
Como si fueran ustedes instancia mediadora, en esto de justicia de mediación prácticamente.
Más o menos. Entonces lo que hacemos es, llega el ciudadano, nos expone, si no es competencia de la comisión, le decimos por qué no es, le orientamos a dónde sí es, y si podemos realizar la gestión para que lo puedan atender, con muchísimo gusto lo estamos haciendo. Entonces, estamos apostándole también, cambiamos el modelo de recomendaciones. Las recomendaciones que eran dictadas anteriormente eran con puntos recomendatorios imposibles a veces para las instituciones de poder cumplir. Entonces, hicimos un análisis, cambiamos la metodología, son recomendaciones más sencillas de entender al ciudadano, porque también es cierto que las personas a veces no entienden términos jurídicos ni cuestiones de procesos que les estamos mencionando en la recomendación. Cambiamos esto, generamos puntos recomendatorios que puedan generar una reparación inmediata quizás, y hemos tenido un buen ejercicio, porque de estas 23 recomendaciones que tenemos emitidas, hemos logrado el 98% de aceptación de manera inmediata. Tenemos 15 días una vez emitida la recomendación para que la institución nos diga si la acepta de manera parcial, total o la rechaza. Todas han sido aceptadas y hemos logrado casi 3,5 millones de reparación económica del daño para las víctimas.
Entonces, de estas 23 recomendaciones que se han emitido ustedes, ¿hacia quiénes, a qué instancias se han dirigido? Pues no te digo de una por una, pero mayoritariamente, ¿hacia dónde apuntan las recomendaciones que se están planteando?
Varía mucho. Tenemos, por ejemplo, a la Fiscalía, obviamente, por el caso del tema de desaparecidos, que es un tema muy latente. Tenemos un ejercicio que hicimos ahora, es presentamos recomendaciones concentradoras. ¿Qué quiere decir esto? Presentamos hace 2 meses una de tema de desaparecidos que integró 15 quejas que eran muy similares y donde veíamos que el Ministerio Público frecuentemente tenía las mismas acciones o las mismas autoridades. Entonces, integramos y presentamos una sola recomendación. Lo mismo hicimos en el caso de feminicidios. Tomamos también un número de recomendaciones, de quejas, perdón, y se generó una sola recomendación. Varía mucho, va a Fiscalía, por temas de desaparecidos, o a veces por tema de tortura, por tema de feminicidios también tenemos, por tema de hostigamiento y acoso laboral y sexual también hemos emitido algunas recomendaciones, algunas cuestiones de violaciones a los derechos humanos de personas del grupo de la diversidad también hemos tenido, dictamos ya una en ese sentido, y ahora sí que por temas de abuso de poder, por abuso de policías también tenemos algunas recomendaciones.
Una pregunta, Luz, para efectos... Para que me quede claro y espero también por si algún amigo reescucha tiene la misma inquietud. Cuando dices tú, generamos una recomendación, ejemplo, a la Fiscalía planteas, decías, por el tema de la violencia de género o el tema de desaparecidos. ¿Verdad? Que fuese las dos. Dices tú, a ver, yo tengo una queja, voy a emitir una recomendación, pero resulta que tengo en el camino varias quejas más similares. Entonces agrupo todas y hago una sola. No sé si el término correcto sea una especie de recomendación colectiva. No sé si sea lo correcto, uh-huh, pero pues para ponerlo de una manera muy clara. Así. La instancia que recibe, en este caso la fiscalía, ¿te la puede recibir totalmente o te sale con que te acepto parcialmente? Unos sí y otros no. O sea, ¿cómo se maneja ese tipo de cuestiones? Porque obviamente me queda claro que ustedes, pues si están viendo el cúmulo de quejas, pues sí, solamente un paquete. Facilitan las cosas, le garantizan el derecho a las familiares de las víctimas de desaparición forzada, en este caso, pero ¿qué pasa con el otro lado de las instituciones?
La institución, al momento de que nosotros dictamos la recomendación, se le notifica, tiene 15 días para decirnos, la acepto de manera total, si pueden ser 3, 4, 5 puntos recomendatorios, acepto el 1, 2, 3, pero quizás el 4 y el 5.
¿Total, parcial o nada?
O nada. Hasta ahorita todas han estado aceptadas de manera total. Y hemos tenido una coordinación también importante, porque también es cierto, la ley nos marca que tenemos que trabajar al 100% en la defensa. Pero si no le apostamos a trabajar en la manera preventiva y buscar que la balanza se vaya inclinando de manera diferente, no vamos a ganar. Entonces, en esta administración también le apostamos a esto. Hemos estado trabajando de manera cercana con la coordinación de seguridad para capacitar a los elementos de la policía, para que sepan qué son los derechos humanos primeramente. ¿Qué relación tiene la dignidad humana y los derechos humanos? Y entender primero, ustedes son personas, cómo pueden vivir sus derechos y cómo podemos ver a los otros. A mí me gusta retomar mucho, hubo en septiembre un evento en Nueva York donde evaluaron los objetivos del desarrollo sostenible, que fue metas al 2030. Y estamos viendo que tristemente a 8 años de que esta meta se cumpla, pues las metas en un 50% de ellas ni siquiera son como que valga la pena mencionar el avance, más bien hemos tenido retrocesos. Entonces, el alto comisionado de las Naciones Unidas decía, si no le apostamos a ver el lado humano, a retomar a la persona, la dignidad, ser empáticos, tenemos marcos normativos, tenemos tratados internacionales de los cuales somos partes, tenemos reglamentos, tenemos un blindaje normativo muy bueno, pero no lo aplicamos. Hemos dejado de lado eso y hemos dejado de lado de ver a la persona realmente en su dignidad. Entonces, si no nos damos la mano, no vamos a avanzar. Entonces, también nosotros le estamos apostando a generar una cultura de la paz, cambiar y brindar herramientas de cómo relacionarnos. ¿Por qué la violencia no la heredan? La violencia se aprende y la podemos desaprender. Estamos trabajando conjunto con los organismos de la sociedad civil, con la Secretaría de Salud, una campaña que vamos a lanzar el siguiente año que se llama Mi Familia, Mi Valor, donde queremos apostarle a fortalecer el tejido social para que las violaciones a los derechos humanos y en general a cualquier tipo de situación se vayan pues quitando el equilibrio, porque estamos rebasados en muchas situaciones.
Muy bien. Entonces, antes de irnos al corte, que ya llegó tiempo a hacerlo, recapitulando para cerrar esta parte, 2,800 quejas recibidas en el 2023, 23 recomendaciones emitidas, y de esas 23, el 98% aceptadas totalmente. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente.
Perfecto, entonces sí me lo aprendí. Perfecto. Vamos entonces a la pausa del programa. Le recordamos líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en la Agenda Local platicando esta mañana con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco sobre justamente la defensa de los derechos humanos en el estado, una especie de balance 2023, platicando con Luz del Carmen Godínez González, la presidenta de esta instancia responsable, dices en el argot, la ombudsperson, quien es la titular justamente de la instancia correspondiente, este órgano garante de los derechos humanos en Jalisco. Lo invitamos para que nos dé sus puntos de vista y participaciones a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38, y a través de este WhatsApp y Telegram, que sí le contesto los dos, créamelo, sí lo hago, sí los leo, aunque me tarde aquí, a través de eso, si le interesa a usted tener el link para descargar el libro sobre la historia de los derechos humanos en México, una publicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con muchísimo gusto se lo hacemos llegar por esa vía para que tenga esta publicación del doctor David Cienfuegos Salgado. Con mucho gusto. Bueno, nos quedamos en el bloque anterior, Luz, platicando ya sobre pues indicadores y algunas generalidades, algunas directrices que han tenido, pero el tema de derechos humanos, la verdad es que se... No nos va a ajustar el tiempo para abordar todo lo que implicaría. Esa es la verdad. No nos ajustaría el tiempo, ¿no? Ocuparíamos, a lo mejor ni todo el día nos alcanzaría. Pero bueno, so pena de que luego terminaré yo aburriendo a los radioescuchas. Entonces, tratando de concretar, bueno, queda muy claro lo que todo mundo va y presenta sus quejas mayoritariamente sobre el asunto de la violencia. Pero hay tres puntos específicos que me gustaría abordar, si me lo permites. Uno tiene que ver con el asunto que ya empezaste a manejar, el tema de los desaparecidos. Uh-huh. Otro tiene que ver con el asunto de las quejas que se han presentado por la mala calidad del agua por parte del CIAPA, el organismo operador del área metropolitana. Y otro tiene que ver con el asunto justamente del medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Son tres temas, tres rubros. Yo sé que hay muchos más que pudiesen ser importantes, donde ustedes tienen acción fuerte, el tema de la educación, el tema de la inclusión, el tema de la salud. Ni se diga todas las vertientes y variables que tienen que ver con Procuración de Justicia. Ni se diga, ¿no? Que ahí es el grueso, ¿no? El grueso. Pero en el tema en concreto ya empezás a manejar el tema de los desaparecidos que ustedes han intervenido. Más que preguntar qué han hecho o no han hecho ustedes respecto al tema, porque me queda claro que no son instancia para resolver el asunto de la búsqueda de personas. Aquí más bien te preguntaría si hipotéticamente hablando alguna persona, alguno de los amigos redescuchas que nos está haciendo el favor sintonizar esta mañana, esperemos que no, son de esas cosas que, como yo digo, más vale saberlo y no necesitarlo que necesitarlo y no saberlo, ¿no? Pero si llegase a pasar por una mala situación en sentido, ¿cómo puede la Comisión de Derechos Humanos auxiliarles, asistirles, gestionarles en aras de tener una pues una atención más rápida por parte de las autoridades competentes?
Así es un tema, la verdad, que nos preocupa mucho y nos ocupa. Desafortunadamente, la ley es muy limitada en cuanto a la acción que nosotros tenemos como comisión. Nosotros tenemos una visitaduría expresa para ese tema, la primer visitaduría. En octubre del año pasado, dada el problema, como lo veíamos revisando nosotros, aperturamos un módulo al interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que la gente que está ahí viviendo alguna situación que no se le da atención por el Ministerio Público, que hemos tenido muchas quejas en torno a que los ministerios públicos cambien constantemente y se alenta el proceso de investigación, o que no les hacen las confrontas para el ADN del cuerpo, o que es muy lenta la entrega de cuerpos, se les atiende ahí directamente en el CEMEFO. Entonces, esto nos ha facilitado mucho y nos ha permitido tener un trato más directo e inmediato. Independientemente, también los atendemos en oficinas o en otros módulos que tengamos. Nosotros en este sentido...
Cuando dices otros módulos, ¿te refieres a los foráneos?
Sí.
Perfecto.
Sí, tenemos, recordemos, módulos al interior del Estado. Tenemos 19 oficinas, por así decirlo, entre oficinas regionales, para brindar atención, pues porque nuestro objetivo es atender y nuestra obligación a los 125 municipios, entonces trabajamos a través de regiones. Este año tuvimos 380 quejas en el tema de desaparecidos, que varían mucho. 40 van focalizadas directamente a ciencias forenses, por lo que te mencionaba, por confrontas no realizadas, por entrega tardía de cuerpos, porque había personas que decían, es que yo sé que mi familiar está ahí, yo lo identifiqué, no me lo han entregado. Hemos tenido una muy buena comunicación y coordinación con el director, entonces hemos podido ir avanzando en los casos. Y también mi filosofía y la filosofía de la gente que trabajamos ahorita en la comisión es ser totalmente de puertas abiertas, tender puentes de comunicación y de fortalecimiento, porque volvemos a decir, los derechos humanos es un tema que les toca a todos, y los derechos humanos son una herramienta para podernos realizar en la vida. Entonces, cuando hay una limitación así, hay que ser solidarios, hay que apoyarnos en lo que nos toca y además en esos temas. Hemos tenido reuniones con colectivos, incluso con personas que no están vinculadas a un colectivo, para decirles qué hacemos, para decirles cómo van sus quejas también, y que ellos sepan de qué momento es la evolución, porque a veces llegan las personas con todo el dolor que esto amerita y con toda la frustración, claro, presentan su queja y lo que dicen, quiero a mi familiar ya. Entonces, es un proceso que... es un proceso de investigación. Nosotros, al recibir la queja, tenemos 5 días para ratificarla. Se ratifica, se deriva a la visitaduría, que es la oficina encargada de atenderlo de manera profesionalizada. Una vez que llega, se acepta la queja por parte del visitador, se generan los oficios para solicitar información a las autoridades involucradas y a la misma persona quejosa, que puede estar aportándole a la investigación. Se integra las quejas o los procesos administrativos, porque quejas se oye muy feo, procesos administrativos que estamos realizando, procesos legales de investigación, los más tardados a veces son en estos temas, porque sabemos que el tema de por sí es un tema complicado, y pues tratamos ahí con todo el personal de sacarlo lo más rápido, pero sí tenemos que recibir la información, revisarla, integrar el expediente, y una vez que se determina que si hay una violación a un derecho humano, se genera la recomendación. Cuando es otro caso, por ejemplo, hemos tenido en Secretaría de Educación algunas situaciones que está la queja en investigación y de momento la persona quiere conciliar a la autoridad, entonces se concilia y se archiva la queja. La ley prevé varias situaciones en las cuales esta se puede archivar, se puede conciliar. No necesariamente todos los procesos o todas las solicitudes concluyen en una recomendación.
Bueno, eso es del tema de los de los desaparecidos, de las víctimas de desaparición forzada, que es el término correcto que deberíamos aplicar todos. En el tema de la calidad del agua, me brinco un extremo completamente distinto. Pareciera como que a raíz de la crisis que trae este organismo operador en el área metropolitana de Guadalajara, con la mala calidad del agua, algunos dicen el agua chocolatosa, pareciera como que se abrió una nueva brecha, un nuevo rubro de trabajo ahí en la comisión, ¿no? Porque finalmente el artículo 4 constitucional establece que es un derecho humano la accesibilidad de agua de calidad, por ponerlo así, sintetizando lo que marca el ordenamiento, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cuántas quejas han recibido? ¿Qué se ha hecho por parte de ustedes en la comisión? ¿Y cómo lo toma el CIEPA? Porque no creo que lo tome de la mejor manera, debo ser muy claro.
Fíjate que en el año 2022 se generó una recomendación directa dirigida al CIEPA por la situación que se tuvo en ese momento de la falta de agua, de la mala calidad del agua. Se generó la recomendación y está en proceso todavía de seguimiento. Todavía no se cumple esa recomendación.
¿Por parte del CIEPA?
Por parte del CIEPA y otras instituciones que están ahí involucradas. En este año, curiosamente, hemos tenido 54 quejas dirigidas al CIEPA. Y curiosamente, no es por la cuestión de el agua turbia. Es por falta del agua o por cobro excesivo de agua. Los menos son por turbia.
Ese es un punto importante, para dejarlo muy, muy claro. Porque luego es que a veces pensamos que todo lo que sale en redes sociales es verdad absoluta, ¿verdad? Exacto. Y no necesariamente es así. Hay quienes dicen que las redes sociales se inventaron para tener catarsis múltiples, ¿no?
Claro.
Pero bueno, entonces, dejando claro, porque todos vemos en los medios de comunicación, aquí mismo recibimos quejas de que el agua es de muy mala calidad, que parece que sale champurrado chocolate, bla, bla, bla. En este 2023 no recibieron ninguna queja por la calidad del agua.
Las menos.
¿Sí recibieron?
Sí. Tenemos 54 quejas. Ajá. Entre esas 54 va de mayor a menor,
¿sí?
Cobro excesivo, la carencia del agua,
del vital
líquido, y por la calidad es como el tercer factor, pero son los menos.
Fíjate, es pues un dato muy fuerte porque la mayoría de las colonias se quejan de la mala calidad del agua, ¿no? De hecho, corrígeme si me equivoco, Luz, hasta donde recuerdo, el que el Congreso del Estado de Jalisco haya aprobado un punto de acuerdo donde le dice al CIEPA va a haber descuentos a X colonias, se montó en la recomendación que ustedes hicieron, hasta donde yo recuerdo, ¿no? O sea, el origen no fue la buena voluntad de los legisladores, fue darle seguimiento a una recomendación de ustedes, digo, como van las cosas, pues. Ahora sí que las cosas como deben de ser, ¿no?
Sí.
Tan claro como el agua, dirían algunos, ¿no? Pero en esa lógica, muchas colonias dicen, ¿y por qué ellos sí y otros no? Si acá también tenemos el agua turbia. Pero la realidad entonces me está diciendo que si nada más hay 54, que parecerían poquitas en principio, no con ello estoy alentando a la gente que vaya y presente quejas, pero se vale hacerlo, amigo,
claro.
Lo escucha. Pero finalmente, de las 54 quejas por el tema del agua, muy poquitas, dice, son...
Por esa causa.
Por el tema de la calidad del agua.
Así es. Estamos ahorita en proceso de investigación de algunas, se están integrando las carpetas, y pues esperemos... Estamos nosotros apostándole, el derecho ambiental es un derecho colectivo que estamos viendo que está en aumento, como decíamos en el corte. Y tenemos nosotros en esta administración una visitaduría experta en temas ambientales, porque pues ya tocaba, ¿no? Entre los incendios, la mala calidad del aire, y la cuestión del agua y otros temas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante porque creemos que este derecho, sobre todo en cuestión de carencia, por la situación mundial que tenemos, se va a ir agravando. Entonces, tenemos que ir previendo situaciones para garantizar el derecho humano al agua.
Entonces, hay una visitaduría exclusiva de atender temas medioambientales y entre ellos el asunto del agua.
Es correcto.
O sea que... No es falta de personal, es falta de quejas.
Así es.
Entonces, pues órale, a empezar a hacerlas todos, ¿no? Todas esas colonias que nos están escuchando que dicen que la calidad del agua no es muy buena, pues aprovechen la promoción de una vez, ¿no?
No, y recordemos.
Cerremos el año, ¿verdad? En promoción.
Exacto.
Pero en fin. Y en ese sentido, Volviendo con la parte del, antes de irme al corte, que ya estoy sobre el minuto 30, y empezar a darles a sus participaciones, amigos, lo escucha que estoy viendo las aquí, ya son vastas y muy interesantes. El tema medioambiental, ¿cómo hacerle? Porque finalmente decías tú, hay una visitaduría. El tema medioambiental es un tema que para muchos ni debería ser de derechos humanos, ¿no? Pero la verdad es que sí lo es. Claro. Todos deberíamos de gozar de un ambiente sano.
Y no nomás el ambiente sano, finalmente, digo, todos compartimos este mundo y ahí, desde la manera donde vivimos, hay quejas bien interesantes porque de repente se generan edificios y ese edificio tapa los ductos del agua o se llegan agua contaminada y eso impacta en la vida de las personas porque hay malos olores, hay situaciones que pueden afectar y ir vulnerando otros derechos más. Entonces, en esta visitaduría es una visitaduría que tiene una agenda muy interesante. De hecho, hubo una recomendación que se generó en el año pasado para los 125 municipios en temas ambientales. Tenemos 9 municipios que no cumplieron con esas recomendaciones, entonces ahora antes de cerrar el año se les va a dictar, ahorita te los doy, aquí los traigo, se les va a dictar una recomendación nuevamente, en alusión a esa recomendación que no se atendió.
O bueno, al menos alguno del área metropolitana, de esos 9.
Ahorita te los comento.
Perfecto. Sí. En el Inter, que me haces el favor de confirmar aquí tus datos, aprovecho para de una vez decirle, amigo, lo escucha, ya sabe, porque aquí me están llegando algunos mensajes, y con mucho gusto les paso el link, si quiere, ya lo sabe, si a usted les gusta el link sobre la historia de los derechos humanos en México, por WhatsApp y Telegram, por teléfono, no, para quien nos está llamando por teléfono, lamentablemente por teléfono no puedo pasarles el link, no se los puedo mandar por correo, pero con mucho gusto, si lo hacen por WhatsApp y Telegram, cuente con que le paso ahorita el link, con muchísimo, muchísimo gusto. Pero bueno, en este tema de medioambiental, igual ahorita el corte lo sí. Revisamos en el tema ambiental para irme ya al mismo, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta o qué estarían ustedes considerando que deberían las autoridades de gobierno, pues no sé si a manera de recomendaciones, a manera de sugerencias o a manera de conciliaciones, qué debería de hacerse o mejorarse?
Ya tengo los municipios, adelante, te los menciono, es Atoyac, Cuautitlán García Barragán, Jocotepec, San Marcos, San Martín Hidalgo, San Sebastián del Oeste, Tapalpa y Totatiche.
Totalmente foráneos, totalmente. Sí. Mucho por la parte de la sierra. Curioso, muchos municipios son de sierra y son los que no están interesados en cuidar el medio ambiente. Mira, sí. Cuando su vocacionamiento es hasta turístico y boscoso, ¿no? Pero bueno, así pasa, así pasa. Pero bueno, entonces te decía, para irnos ya antes del corte, en el tema medioambiental. Comentábamos ahorita justamente que están ustedes por emitir algunas recomendaciones. ¿En qué sentido vienen? Si no se puede precisar cuáles son, ¿en qué sentido, cuál es el propósito de las mismas?
El propósito es, yo creo que generar esa conciencia también en lo que decíamos, que el tema ambiental es un derecho y que tenemos que irlo posicionando como tal, y tanto la autoridad como los ciudadanos saber, la autoridad que es obligación generar las condiciones para que se genere o se garantice ese derecho, y el ciudadano también que es obligación solicitar cuando no se está otorgando o no se le están dando la facilidad para acceder al derecho o se le está vulnerando, pueda acudir a la instancia correspondiente, en este caso con nosotros, presentar su queja y poder darle alguna atención. Recordemos que estos derechos ambientales son los nuevos derechos llamados porque es un derecho individual que vulnera a varios, entonces se vuelven un derecho colectivo. Veíamos, por ejemplo, el caso este año de los incendios que tuvimos en toda la zona sur. Entonces era un derecho que desafortunadamente vulneraba a una persona, pero toda la colonia se veía inmersa, y la contaminación ambiental y las enfermedades, entonces va generando un efecto de cadena. Entonces yo creo que es importante que sí vayamos visualizando los derechos ambientales, porque yo creo que van a marcar la agenda en muchos sentidos, pues de aquí en adelante, ¿no? Sí, yo creo que, hay 4 derechos, yo creo que serían importantes: el tema de desaparecidos, el tema de la movilidad humana, que ha crecido mucho, el tema del agua, es uno que va a ir también, que tenemos que ir focalizando y profesionalizándonos como dependencias para poderles dar la atención.
Perfecto. Vamos al corte del programa. Regresando, empiezo a darle ya voz a sus participaciones y opiniones. Le recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38, platicando esta mañana sobre los derechos humanos en Jalisco con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estuvimos aquí en Agenda Local, esta mañana platicando aquí sobre derechos humanos en Jalisco, un balance 2023 con la presidenta de la propia Comisión de Derechos Humanos, es la Ombudsperson, pero ya decía Ombudsman, no, Ombudsperson ya como quedó el concepto prácticamente, platicando esta mañana justamente sobre la lógica de lo que tenemos que desarrollar. Luz, nos quedamos prácticamente en los bloques anteriores ya viendo pues los temas que estamos desarrollando. Y bueno, hay mucho que quisiera platicar todavía, pero tengo que darle salida a la participación del público. Antes de ello, te preguntaría, porque luego son temas aquí que nos van a llevar mucho la atención a otros puntos. Antes de ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Digo, porque lo más sencillo es decir que las quejas, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero ¿qué nos toca hacer colectivamente hablando? Pues para tener un mejor Jalisco, un mejor área metropolitana y contribuir a un mejor México en materia de derechos humanos.
Yo creo que convertirnos en la agente social de cambio de manera responsable. Preocuparnos por impactar en nuestro metro cuadrado de vida de manera positiva. Yo creo que si al interior de la familia, de relación laboral donde se viva, se va generando un ambiente diferente, se va disminuyendo la violencia, la situación va a ir impactando poco a poco. Sé que es un trabajo preventivo a largo plazo, pero si no empezamos con la voluntad y con la responsabilidad social de todos y de todas, las cosas no van a cambiar. Tenemos que hacer un frente común y es lo que también le estamos apostando en esta comisión para unir fuerzas, fortalecernos. Y pues yo creo que si hacemos una estrategia en conjunto para trabajar de manera positiva, para ver que los derechos humanos son esa herramienta que tenemos para concretar nuestro proyecto de vida y que tenemos que no desvincular la dignidad humana con los derechos humanos, yo creo que avanzaremos. Y ser empáticos y solidarios con el dolor al otro y entenderlo, apoyarlo y tenderle la mano.
Muy bien, empecemos pues con las participaciones, que son muchas, la verdad, agradezco las mismas. Empecemos por acá, Rosy Fregoso nos dice, bueno, manda saludos, muchas gracias, Rosy, igualmente para usted. Preguntan que si hay un link o una página en donde se pueda consultar la información de Oficialía de Partes de la Dirección de Derechos Humanos, para saber qué tenemos derecho, qué no tenemos derecho en cuanto al apoyo a los jaliscienses.
Claro que sí, pueden consultar, tenemos Facebook, Instagram, TikTok, la página YouTube, incluso la misma página de la comisión. Nos pueden encontrar como Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y nuestra página web es cdhj.org.mx. También comentarles que estamos buscando que no haya pretexto para que no se acerquen a la comisión. Pueden levantar una queja, ya sea de manera presencial, de manera hablando por teléfono, a través de un WhatsApp, a través de un correo electrónico también.
O sea, no es necesariamente presencial para hacer el levantamiento de la queja.
Así es. Pueden hacerlo a través de estos medios. Obviamente, ya que se integra la queja y la información, tendrían que ir a ratificar. Pero todo el levantamiento de la queja lo pueden hacer. WhatsApp, correo electrónico, o llamada telefónica. O pueden entregar un escrito en Oficialía de Partes y se integra la queja.
¿Me repites el número telefónico? Entonces, sí. Donde se reciben las quejas de una vez, pues para
sí,
que
el WhatsApp
escuchen gente. Ahora sí que guarden los celulares.
Es 3311-567342. Y la página donde también se puede poner una queja es cdhj.org.mx.
Perfecto. Bueno, vamos por acá a otras preguntas. Por acá nos dice Guillermina Valdés. Bueno, mándate igual saludos. Dice, dice, hasta este año pagué el agua anual y hace 3 meses me llegan recibos de 100 pesos y la calidad del agua es muy mala. Hemos vivido suspensiones de agua. El tema de la calidad de agua. Justamente, pues doña, ahí Guillermina, pues igual si no está satisfecha usted y todos los que nos escuchen con el tema de la calidad del agua, pues ya escucharon, ¿verdad? Se puede presentar la queja.
Claro, y de verdad es un proceso muy amigable para el ciudadano porque va y presenta su queja, no se le molesta para que pueda ir constantemente. Más bien, estamos innovando en este reingeniería a través de la misma página. El siguiente año el ciudadano va a poder ingresar con su número de queja y va a poder ver dónde va la queja.
El seguimiento virtual.
El seguimiento virtual, para que sepa que estamos trabajando. Y obviamente el visitador asignado a la queja, ya cuando haya algún asunto que amerite informar, le va a estar dando comunicación.
Pero, a ver, en ese sentido, una vez, si yo, por ejemplo, quiero presentar una queja por la mala calidad del agua, ¿qué tengo que hacer? Digo, me queda claro que llamar, presentar la queja, pero ¿cómo constato o cómo les evidencia a ustedes justamente ese tipo de cuestiones? ¿Tengo que tomar un video?
Es correcto.
Porque capaz de que luego, por la carga de trabajo que traigan ustedes, llegan a ir en 3 meses y resulta que el CIAPA ya me la manda bonita el agua, ¿no? Y ya se acabó el problema. al menos en esta semana.
Sí, es importante tener evidencias de esto, puede ser video, puede ser fotografía. Recordemos que como es un proceso legal, tiene que haber circunstancias de modo, tiempo y lugar. Uh-huh. Nos tienen que decir dónde es, los más datos que se puedan para integrar la queja. De hecho, si van ahí a Morelos, 1616, donde estamos en las oficinas, el visitador que esté ahí, la persona que les pueda levantar la queja, los va a ir orientando para ver qué información es importante ir integrando para que desde ese primer momento quede la queja con la mayor información y se pueda calificar la queja y derivar a la visitaduría encargada.
Perfecto, gracias. Por acá nos dice Carmen Prisu, te pregunta, con todo respeto, tanto los diputados como los presidentes de varias instituciones, a todos los puso Alfaro y la manera, y los maneja como títeres, no actúan ellas solo, sino como hace Alfaro, conforme la línea que les marca, es lo que te dice Carmen Prisu. ¿Tú recibes línea del gobernador Alfaro?
No, ninguna. Nosotros somos un organismo autónomo, somos el contrapeso del gobierno, y la verdad lo que hacemos es escuchar al ciudadano y buscar que se garanticen sus derechos al 100%.
De las 23 quejas, ¿cuántas son contra instancias del gobierno del estado? Aproximadamente.
La mayoría.
Bueno, ahí está una idea. Diego Díaz dice, te pregunta igual, sobre la verificación vehicular, ¿qué han hecho para detener el atropello con este acto a la ciudadanía? Ya se mostró que es recaudatorio, que no ayuda al medio ambiente. En ese tema, ¿están interviniendo ustedes también?
No es competencia nuestra. Tuvimos algunas quejas, fueron desechadas, porque hay un reglamento que interpone todo este tipo de obligación. Entonces, no es competencia de la comisión como tal.
Por acá nos dicen también, de igual manera, en el WhatsApp, permítame, déjenme ver, por acá nos dice, Fabiola Vázquez agradece el tema. Qué bueno que esté gustando. Por acá nos dice, don Rafael Montero dice, alguien quiere preguntar, ¿qué avances se tiene sobre la violación de los derechos humanos del acceso en el agua potable de la zona metropolitana de Guadalajara y la defensa al titular del CIAPA del mismo organismo?
Tenemos muchas quejas activas, como te comento, 54 quejas. Entonces estamos ahorita en algunas ya integrando después de la recepción de la información. Yo esperaría a la brevedad ya estar generando alguna situación más en concreto sobre estas tres situaciones que planteamos sobre el agua.
Muy bien, por acá nos dicen de igual manera, permítame porque aquí ando acomodando la pantalla, déjame ver si viene por aquí el nombre, nos escribe don José de Jesús Montoya y dice, ¿valdría la pena saber qué institución es la campeona en violación reiterada de los derechos humanos? ¿Sí tenemos ese dato?
Claro que sí. Pues ahora sí que la que lleva el récord es la Fiscalía del Estado.
O sea, el deshonroso récord.
Así es.
Porque no hay nada de honroso. Entonces, el deshonroso en primer lugar.
Tenemos 700 quejas para ellos durante este año. Le sigue la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco con 476 quejas. Y posteriormente ya vienen algunos municipios de la zona metropolitana también.
Perfecto. Por acá nos dice, de igual manera, el doctor Joaquín Jiménez te pregunta, ¿dónde está derechos humanos cuando asignan a las víctimas más inocentes e indefensas que hay los niños abortados? De manera salvaje e inhumana, además afirma por acá del doctor Joaquín Jiménez. ¿Usted también interviene en este tema?
No.
Perfecto. Por acá nos dice de igual manera, permítame, José Luis. Saluda y nos agradece el tema José Luis García Lara. Qué bueno que de igual manera le esté gustando el tema. Nos dicen por acá, me dice, déjeme ver su nombre, aquí está, don Raúl Pérez Solórzano, dice, muchas gracias por tu invitada de honor, pues qué bueno que le esté gustando el programa, asumo yo entonces, y quiere preguntarte, ¿por qué el gobierno no hace caso de los desaparecidos? Dicen que investigan y nada, ¿acaso no les interesa? Es lo que te pregunta don Raúl Pérez Solórzano.
Bueno, yo no podría hablar por el gobierno, pero lo que nosotros vemos es que varían mucho en el caso de cuando ya tenemos una queja nosotros, los motivos por los cuales pues la gente está inquieta en este tema o no hay lo que decíamos. Hubo un caso que me llamó mucho la atención que estamos atendiendo. De hecho, se va a presentar la próxima semana una recomendación concentradora que integra 24 quejas en torno a este tema. Y uno decía, es que en un año tuve 12 cambios de Ministerio Público. Entonces, esos 12 cambios implica
12 retrasos.
Iniciando. Entonces, pues las personas están desesperadas por tener a su familiar, saber dónde está. Claro. Entonces, sí es un tema que nosotros, por lo menos desde que nos toca, estamos siendo muy puntual para poderlo solventar y solucionar.
Muy bien, vamos al siguiente corte del programa y seguimos aquí en Agenda Local platicando esta mañana con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez, que bueno, como veremos aquí ya estamos prácticamente en los últimos temas, pero con mucho gusto aquí celebramos para sacar sus participaciones. Estamos aquí en Agenda Local, bloque final prácticamente de este programa, donde esperamos que esté siendo de su agrado. Estamos hablando de derechos humanos esta mañana, los derechos humanos en una especie de balance 2023 prácticamente. Le recuerdo que el pasado 10 de diciembre se conmemoraron o se celebraron los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que, pues muy ad hoc, el 10 de diciembre, de hecho, por eso se contempla como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que, de alguna manera, si le interesa, pues también todavía hay un poquito de tiempo para sacar sus participaciones, como las de la que nos está haciendo llegar Estela Villalobos, donde dice: esta persona no tiene ninguna legitimidad para ocupar el cargo, fue impuesta por el gobernador para taparle todas las fechorías. Gracias, es lo que nos comenta por acá Estela Villalobos.
Pues estamos trabajando con todo el compromiso, pues que te digo, estamos trabajando ya un año y lo que estamos haciendo es pues presentando resultados, y estamos fortaleciendo esta Comisión Estatal de Derechos Humanos justamente para que la gente tenga credibilidad y se pueda acercar con nosotros para solicitarnos el servicio que tenemos.
Por acá nos escriben, déjeme ver si me deja su nombre. No me deja su nombre. Me hace el favor de compartir una fotografía donde se ve el agua turbia que está sacando, me imagino, hoy en la mañana. Ahí se ve el balde, un balde blanco con agua bastante, bastante pigmentada, pues, de mala calidad, finalmente. Dice: 3 años de la colonia Miramar, de Zapopan, con calidad de agua, no hay descuentos, ni hacen caso, es desgastante y frustrante. Estaré quejándonos todos los días con el CIAPA, pero parece que les vale. Perdón por la expresión, no se preocupe, no mencioné la otra palabra. Y la calidad del agua no les interesa, es lo que nos dicen por acá de la colonia Miramar. Pues ahí está, entonces, ¿no?
Nos presenten la queja, hay una evidencia, hay forma. Y con muchísimo gusto lo invitamos para que pueda acudir a la comisión, o a través de los medios que ya comenté, WhatsApp, correo electrónico, una llamada, presentar su queja.
Pues igual, si me haces favor, si me vuelves a recordar el número telefónico de una vez, sí, donde claro, pueda presentar, sí, la queja, y de una vez, aquí también se lo escribo por WhatsApp.
3311-56-7342.
Ahí está, ya le mandé a quien me escribió, no me dejó su nombre, pero ya le pasé con mucho gusto. Ahí va el número para que presente la queja, si nos está haciendo el favor de escuchar, como seguramente es el caso. Ahí puede usted llamar a presentar esta fotografía que nos mandó. Mándela para allá justamente para sustentar su queja con muchísimo gusto. Que sirva este programa justamente para que usted también tenga acceso a ese tipo de cuestiones. Por acá tenemos también la... nos mandan... esta también es otra, nos escribe Rosa también con otra fotografía, dice: bueno, la señora dice mentiras porque aquí en San Jacinto hace 5 años sale agua puerca, mancha la ropa, pero muy buenos para cobrar, esta es el agua limpia. Claro, lo dice en tono sarcástico y nos manda igual una fotografía donde se ve el agua muy, muy turbia. Entonces, mismo caso, pues ahí está, señora Rosa, si nos hace favor también, con muchísimo gusto, pues ya sabe, ahorita le pasamos el número para que usted pueda presentar su queja vía WhatsApp y adelante. Por acá nos dice Silvia Dávalos, a ver, déjame ver, dice por acá: falleció mi hijo y no tengo dinero para cremarlo, solicitó el apoyo y el gobierno dijo que no le puede ayudar, el cuerpo se encuentra en el centro médico, he escuchado que por su medio sí pueden ayudarnos, es lo que nos comente Silvia Dávalos. Pues lo revisamos con mucho gusto, señora Silvia, para ver el tema ahí, o ustedes pueden intervenir.
Podemos buscar la gestión asistencialista y con mucho gusto lo podemos revisar.
Entonces, ¿te la paso?
Sí, claro.
Luz. Bueno, entonces, señora Silvia, la presidenta Luz se lleva su papeleta con su número telefónico para que verse cómo van en contacto con usted, a ver si le pueden ayudar a hacer esa labor altruista de cremación, que sí hay, para empezar, sí. Los municipios que tienen crematorio pueden hacerlo de forma gratuita también, cuando hay un tema ahí.
Guadalajara, ¿no? Tiene, habrá que ver qué municipio es, y con mucho gusto.
Zapopan también, Zapopan, sí. Tlaquepaque, tengo entendido que sí, Don Ana, creo que no, pero bueno, uh-huh. Ahí está, pues, para ver si le pueden ayudar, por favor, a la señora Silvia, y bueno, nuestro pésame ahí por su situación particular que nos está compartiendo. Gilberto Morales Hernández dice, a la invitada: somos quejosos del colectivo del Cerro de la Reina, en el cual nos aceptaron una recomendación el 24 del 06 del 19, de ser junio, 24 de junio del 19, con el número 15-20-19. A partir de esta fecha es lamentable la omisión y el no seguimiento de forma adecuada. No hemos recibido el estado actual de esta recomendación, ya que fue aceptada por el presidente municipal Tonalá desde la administración pasada. Es lo que cuestiona Gilberto Morales Hernández.
Me llevo el dato con mucho gusto, Gilberto. Yo sé que de ese tema está próxima a salir el siguiente año una recomendación. Entonces estaremos ahí informándote para que sepas en qué proceso va la queja.
Bueno, por ahí también te le paso, don Gilberto, gracias por su participación. Y estoy pasando a la presidenta la papeleta donde vienen sus datos para que puedan justamente contactarlo. Por acá nos dice, perdón, es continuación de esta misma de Gilberto, porque no entendí, porque decía uno y dos, perdón, sí. Luz, que no leí bien. Discúlpeme, don Gilberto, que le estaba ya ahí cortando el mensaje. En un segundo punto dice, es lamentable que la Comisión de Derechos Humanos no dé seguimiento a la desaparición y posterior asesinato del activista de la Sierra Matatlán, Higinio Trinidad de la Cruz, el cual fue citado en un municipio, en el municipio de Pocitlán, por el gobernador, y de ahí desapareció y no hay ninguna medida cautelar.
Le comento, Gilberto, no sé qué información tenga, le comento que desde el primer momento nosotros levantamos una queja de oficio, solicitaron información a las instancias involucradas y se dictaron medidas cautelares, las cuales fueron aceptadas por la autoridad de manera inmediata. Entonces tenemos también ya trabajo con varias visitadurías involucradas.
Por acá nos dice, nos escribe Brenda Gómez, saludos Brenda, y dice felicitaciones por su invitada. Tiene razón, en el marco del aniversario de Derechos Humanos, pregunta si va a haber alguna publicación o algún análisis, que sería interesante conocer cómo ha crecido el tema de derechos humanos en nuestro país.
Sí, nosotros tenemos un Instituto de Derechos Humanos, Francisco Tenamaxli, que tiene un centro de investigación. Estamos preparando algunas publicaciones para el siguiente año, porque la invitación es para que durante el siguiente año todos los eventos se generen en este marco de aniversario de los 75 años de la declaración.
Por lo pronto, Brenda, te paso también el link que hoy del libro de Derechos Humanos en México que hoy estamos manejando esta mañana. Por acá nos dicen, como andamos de tiempo, Luis, alcanzamos a ver todavía un poquito. Licenciada, por favor, nos dice el señor Díaz. Licenciada, por favor, no más permisos de edificios en Providencia, cuarta sección y Chapultepec Country. Por favor, comiencen con ruidos de maquinaria a las 4 de la mañana. Por favor, nuevamente nos dice el señor Díaz. Entonces ahí se va a presentar la queja, de igual manera. Perfecto. A ver, permítanme... Por acá nos dice, bueno, este es un mensaje más de índole social. Dice, en el periférico nuevo no hay señalamientos de límite de velocidad, si hay cámaras de fotomultas para que tengan cuidado y no los vayan a multar. Pues ahí gracias por el aviso, de igual manera, aunque pues está muy claro que en todo el periférico el límite de velocidad es el mismo, ahí sí no hay, haya o no haya letreros. Por acá nos dice Jesús Figueroa, una lástima que todo lo que se logró en la comisión se perdió ahora con todo y su independencia. Por supuesto que la presidente fue impuesta por el gobernador, la prueba está en su elección. No nos deja su nombre, pero también este comentario ya planteado al aire. Por acá nos dicen, déjeme ver, son competentes para investigar a las fiscalías, pero les tienen miedo desde que se desaparecieron al comisionado Utlán, les cambiaron el nombre por visitadores y se volvieron botín del gobierno. Es lo que nos dice don Eugenio Marín. Además añade, dice, son los irresponsables de los vacunos y que no respetan las paradas oficiales. Es lo que comenta por acá don Eugenio Marín.
Yo creo que ahí también es una información diferente, porque la misma ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ya tiene una vigencia de 30 años, establece que contamos con visitadores generales para atender las quejas o las demandas de los ciudadanos.
Por acá nos dicen también de igual manera, desde que empezó el programa Banqueta Libre he reportado un negocio que invade la banqueta, antes era de lunes a viernes y ahora es todos los días. ¿Se puede hacer algo?
Lo revisamos, pero no es competencia nuestra de entrada.
Al menos el tema de la gestión, la vinculación a la gestión, si pudieran desarrollar.
Sí, le pudiéramos orientar para dónde pudiera ir a solicitar esto.
Perfecto. ¿Me haces favor de repetir nuevamente, Luz, los números? Nos están preguntando cómo pueden contactarlos, pues te pediría otra vez todos los datos.
Claro que sí.
Por favor.
Los números de WhatsApp es 3311-567342. Tenemos dos líneas telefónicas, el 3336-691100. O el 800-201-8991. También pueden consultarnos a través de la página web cdhj.org.mx, o tenemos un correo electrónico, es quejas arroba cdhj.org.mx. Y recordarles que estamos en todas las redes sociales prácticamente, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, para que puedan seguirnos. Y también ahí tenemos un catálogo muy importante de cursos que estamos ofreciendo de manera virtual o presencial, accesibles y sin costo para todas las personas.
De igual manera, por acá nos escriben también en Telegram, nos dice Brenda, muchas felicidades por la invitada, temas muy difíciles en derechos humanos, el balance ahora con el aniversario, ver lo que ha avanzado en nuestro país y no solo las limitaciones, que bueno, limitaciones hay muchísimas obviamente en la materia de derechos humanos. Prácticamente ya el tiempo se nos está agotando, Luz, de manera muy concreta, yo te pediría que nos dijeras una vez más, bueno, el tema de los derechos humanos, queda claro que si a mí me los afectan, yo puedo presentar mi queja. Pero fuera de ello, ¿cómo podemos también intervenir nosotros para, aunque no me afecten los derechos, cómo podemos nosotros abonarle? Ya nos dijiste que requerimos mucha innovación social y tratar de hacer un cambio social, ser agentes de cambio, incluso mencionabas exactamente con esas palabras, pero ¿cómo incidimos?
Yo creo que hay que prepararnos, hay que capacitarnos, porque hay que desfragmentarnos en el buen sentido y aprender formas nuevas de relacionarnos como personas, como integrantes de una sociedad. Entonces nosotros a través de la comisión estamos brindando esta parte, le estamos apostando mucho a la capacitación, a la sensibilización, a la prevención, sin descuidar nuestra área de defensa. Y también yo creo que es importante tomar las responsabilidades de donde estemos. Yo creo que como servidores públicos, nosotros en este caso, como ciudadanos, como padres de familia, como docentes, como hijos, como ciudadanos, todos podemos incidir para que las cosas sean diferentes. Entonces, si asumimos esto, poco a poco yo creo que nuestro mundo va a ir cambiando y podríamos tener un mundo que esté cada vez con más acceso a derechos humanos, donde se vea en justicia y en paz y sobre todo en solidaridad. Y recordarles últimamente, nomás para los radioescuchas, que estamos los 24 horas, los 365 días del año para servirles.
Perfecto. Muchísimas gracias, Luz del Carmen Godínez, por acompañarnos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Enrique, por la invitación.
Al contrario, gracias a ti. Y bueno, aprovecho de una vez para ti y todos los que están en la comisión, pues pasen todos muy felices fiestas.
Muchísimas gracias, igualmente. Muy
bien. Y gracias a usted, amigo, nos escuchamos la próxima semana aquí en Agenda Local, que sí estaremos en vivo. Perfecto.